Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del viernes, aquí en Caras y Caretas, en Venezuela 330. Recuerden, la semana que viene estaremos el miércoles haciendo el programa en el barrio de Saavedra, en la biblioteca 25 de Mayo, allí en Balbín, al 4200.
Hay en los mitos de distintas comarcas historias de héroes que poseían un pelo mágico. Un pelo mágico. Y en el pelo, o en ese pelo de estos héroes, residía su poder o su fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Bien, casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado las convenciones del castellano, en donde la luna es femenina. Si fuéramos alemanes, diríamos la sol y el luna. Uh-huh. ¿Vio cómo hablan los alemanes?
Sí. El Luna Park.
Citaremos algunos ejemplos, vamos. En las sagas irlandesas, la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Curoy al poste de una cama antes de incitar a su amante, que era nada menos que Cuchulain, a matarlo. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa, una mujer hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Liuliau a un árbol y entonces llamó a su amante, Gronu, para que le diera muerte. Pero la más famosa de las historias de fuerza que provenía de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Como si fuera obligatorio que la fuerza de una persona residiera en algo. Bien. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Sansón le contestaba siempre lo mismo: aquí. Y trataba de contentarla en realidad con respuestas falsas. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón le dijo la verdad, nada más que para que se dejara de embromar, que es la principal razón por la cual uno dice la verdad. Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego, ya está.
No, ya está, no. Se quedó sin fuerza y así.
John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué, siendo que Sansón aún tenía pelo, le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que era una mujer hermosa. Uno tiene muchas ganas de confesar secretos a mujeres hermosas y es ahí cuando uno descubre algo tremendo, que se escribe así: no tengo secretos. Contame, ¿cuál es tu peor secreto? Y uno se examina, hace una introspección y descubre que no tiene ningún secreto que contar. Ahí es donde uno puede llegar incluso a inventar algo.
Se lo inventa.
Se inventa un secreto para nada más que para contentar a esta dama. Entonces, la hermosura de Dalila obligó a este muchacho Sansón a confesarse. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban un pelo, ¿no? Una de ellas era la historia de Pterelao, que tenía un pelo de oro, un pelo que le había otorgado Poseidón, pelo del que dependía su vida y su fortaleza. Otra es la del rey Minos, que fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlo y otros se negaron. En esa leva, para vengar a su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto. Puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso, Niso el egipcio, que tenía una hija llamada Escila. En la ciudad de Misa había una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba una lira. Bueno, parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre, y la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de aquellos dones musicales de la lira de Apolo. Y Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Arrojaba puñaditos de guijarros desde lo alto, y los guijarros, al golpear en la piedra, hacía cosas así.
Ah, bueno, tiraba varios.
Pero parece que Escila quedó conmovida por la belleza del rey Minos, el sitiador, ¿no? Y también por su magnífica indumentaria, porque siempre andaba empilchado de arriba abajo.
Como Santo Biasati.
Mucho corte de perros, muchas corbatas, muchos zapatos recién lustrados. Se enamoró. Escila se enamoró. Pero se enamoró incluso de un modo obsesivo. Algunos dicen que fue Afrodita quien incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el padre de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre y le cortó el rulo, si me permiten la expresión. Y el rey Niso murió al instante. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió y salió. Se dirigió directamente a la tienda donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Dice, mira, te doy este pelo y así. Minos aceptó el trato, imagínese.
Sí, no parecía.
Está durmiendo
muy...
ahí al aire libre, viene una con un pelo en la mano, dice. A mí nunca me pasó. Esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, estuvo con Escila dando rienda suelta a su lujuria. Pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio. Y dice, mira, disculpa, todo esto después de...
Sí, claro.
Sí. Después de una noche de lujuria, le dijo, mientras se vestía de nuevo, y nos dijo, mira, no te voy a llevar conmigo a Creta porque aborrezco al parricidio, dice, y a la traición y todo eso. Escila, desesperada, fue tras el barco de Minos, que partía sin ella. Se tiró al agua y se agarró de la popa. ¡Soltame la popa!, gritaba Minos. Hasta que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Ahí la historia se empieza a complicar, ¿no? Incluso yo he escrito una versión musical de esto, sin música, pero extraordinaria. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que la orden de soltar la popa se la dio Minos, como yo acabo de decir. Bien, eso es todo lo que teníamos para decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó la historia de la chica formada por 9 flores diferentes, aunque estoy un poquito harto de todas esas cosas, ¿no? Ella estaba hecha de 9 flores distintas, ¿no? Yo era, pero cuando la conocí empecé a... Yo no comprendía qué X, pero luego Y. Yo creía que A prima, pero al conocerla fue gamma. Yo sé que te has ido, pero sé que bla, bla, bla. No estás, pero para mí, bla, bla, bla. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. Sí, sobre sí. Todo eso, todo eso del lenguaje amoroso habría que abolirlo ya.
Pero es así, señor, es el discurso amoroso.
Sí, lamentablemente es así. Sí. Bueno, es evidente que la estructura de los amores se dejan describir por estas cosas. Bueno, no estoy seguro de que lo de las 9 flores no pertenezca también a ese rubro, ¿no? En realidad me gustó lo de las 9 flores, pero porque creo que no pertenece. Pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer a esas formas, ¿no? Y no hay manera de que ninguna situación humana escape a eso, no solamente el amor. La mala poesía está en todas partes, con su energía, con su vibración. Así que cuando adquirimos esa costumbre de rastrear el desatino, de buscar a ver dónde está la mala poesía, o peor, cuando acostumbramos a convertir cualquier cosa en desatino para no seguir buscando, o cualquier cosa en mala poesía para no seguir con la búsqueda, bueno, entonces el mundo se convierte en un lugar insoportable y el cinismo, que antes era una costumbre para buscar excelencia, se convierte en una costumbre destructiva. Me parece que tiene su verdad esto que acabo de decir. Está muy bien el cinismo para rastrear el desatino, pero si sucede lo que yo acabo de decir, que todo lo que encuentres es el desatino, por comodidad, no sé si ya me gusta tanto. Hemos elegido un tango que habla sobre el poder que reside en el pelo y se llama Trenzas Negras. Trenza Negra es un tango, lo va a cantar Gardel, un tango poco conocido y sin embargo muy bien logrado. A mí no me gusta mucho este tango porque creo que tiene demasiadas dificultades. Un tango hecho para ver a que no cantas esto. Está lleno de graves, agudos, cosas. Pero Gardel lo canta sin despeinarse. Se llama Trenzas Negras. Adelante.
Canto han cantado a las meleras, rubias y negras a la garzón, porque la moda ha tenido el poder de seducir la mujer. Por unas trenzas suaves y bellas, que solo por ellas cambia mi opinión, porque en sus lazos se quedó preso mi sensible corazón. Y es la negrura de su cadena, deje mis quejas y mi ilusión, y me imagino que por sus lazos, por malos brazos de mi pasión. Yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un limbo santo, sus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene su querella, con la luz de una estrella radiante de fulgor. Y así triunfa el reflejo de la argentada luna, con la noche de bruma que tienes en tu ser. Y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza, les presta su belleza ese de su arrebol. Y en la negrura de su cadena, deje mi queja y mi ilusión, y me imagino imagino que con sus lazos formando brazos de mi pasión.
Era Carlos Gardel.